recreo.
Seguimos en secundario.
Estamos muy de reggae, ¿eh? Les digo que es un ritmo musical, ya hablaremos con Caetano, un ritmo musical que nació bien, bien del pueblo, bien básico, bien elemental de Jamaica, de Kingstown, cuando los negros tenían que de alguna manera identificarse con lo negro en una sociedad que tenía, y estoy enganchando el tema, no sabes cómo, toda la cosmovisión negra africana en Jamaica tenía represión, no los dejaban pensar o sentir cuestiones de raíces. Y empezaron a hacer mitos y leyendas propias adaptadas al territorio.
¿Y dónde habrá quedado eso que pensaron, no?
Y la negritud, una cosa que hoy está revalorizada al 100%, incluso en la Argentina, que yo siempre digo que la población negra argentina con la fiebre amarilla y las guerras desaparecieron, fueron devastadas, vuelve a aparecer ese valor de la negritud. Y en el mito hay mucho cuento oral, relato oral, que está traído desde ahí. Y empiezan a aparecer unas historias que son tremendas. No nos olvidemos que, por lo menos, todos los biólogos, antropólogos, filósofos y todo, se han puesto de acuerdo que la vida comenzó como la conocemos en África, ¿no? Y esa famosa Eva negra. Bueno, eso me pareció un poco, no me gustó tanto, porque había Eva, Evos, había de todo en ese lugar. Pero digo, la aparición de la vida ahí en el medio del continente. Y digo esto porque estoy con Iris Hortelau, yo lo pronuncio así, y Juan Martín Girard, que hacen filosofía y literatura. Y siempre hacemos este encuentro.
Porque nos gusta encontrarnos, sí.
Y tiene mucho que ver, porque digo, el relato de un mito, de una leyenda, como una cuestión, como un hecho literario, como un consumo cultural literario, desde el pensamiento y la filosofía, tienen todo que ver.
Sí, de hecho, está muy bueno esto que trajiste, que juramos que no lo habíamos previsto, surgió,
sí,
no estaba armado.
No.
Pero bueno, esto también nos hace pensar un poquito en lo que mencionaba Gerardo Siriani hace dos programas, cuando hablaba de la necesidad del acceso a la cultura escrita, de democratizarla, claro. Y también lo que hablábamos la clase pasada con Dolina,
sí,
nada más,
nada menos.
Una gran nota. En relación a los mitos consagrados y qué pasa con los otros que no.
Exacto.
Vos recién traes la cuestión de la negritud y bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Que la cultura escrita tiene que ver solamente con la cultura blanca? Bueno, no, lo que pasa es que hubo determinados procesos de colonización, invasión y todo ese contenido se ha perdido. Justamente para hoy había traído yo un pequeño fragmentito de un escritor mexicano que a mí me gusta mucho, que es Carlos Fuentes,
sí,
que cuando se hizo el Congreso de la Lengua en Rosario, del cual, bueno, yo tengo una memoria muy vívida porque fue cuando yo empezaba a estudiar el profesorado. Imagínate, un escritor mexicano muy comprometido con las políticas indígenas originarias en el Congreso de la Lengua, donde estaba presente la Real Academia Española, ¿no? Que tiene un posicionamiento de una defensa muy, muy dura en relación a la norma, ¿no?
Sí, absolutamente normista y reglamentaria, como que lo que se sale de ese cuadrado está mal.
Claro, entonces, ¿qué se pierde cuando nos aferramos a una norma que pareciera que va contra la flexibilidad misma del lenguaje, ¿no? Si el lenguaje no fuera flexible, tal vez seguiríamos hablando latín. Entonces,
es cierto eso.
Y que estaría difícil, porque no todo el mundo accedía, ¿no?
No.
Carlos Fuentes decía, óiganlos. Los indios fueron los primeros poetas, cantaban con las palmas de las manos para enumerar las metáforas del mundo. Todo ello elevado al gran canto poético de la brevedad de la vida. No hemos venido a vivir, hemos venido a morir, hemos venido a soñar, pero anclado en la eternidad de la palabra. Pero yo soy un poeta, y al cabo comprendí. Escucho una canción, miro una flor, ay, que ellas jamás perezcan. La palabra como principio del mundo, pues como atestigua el Popol Vuh, la palabra dio origen al mundo.
Entonces, cita hasta el Popol Vuh, ¿no? O sea,
claro, gran obra, sí, de lo que es la leyenda, la mitología de las culturas mayas.
Claro.
Y es lo que ha quedado, no es lo único que ha habido, es lo que ha quedado después de la colonización, ¿sí? Entonces, no es que la cultura blanca sea la única que tiene cultura escrita, es que la tradición escrita de otras culturas originarias que también la han tenido han sido destruidas. Y a mí me interesa este fragmento de Carlos Fuentes porque está muy enlazado con lo que venimos hablando con respecto a las leyendas. Nosotros decíamos que las leyendas van a explicar fenómenos naturales a partir de estos matices maravillosos, ¿sí?, que venían a darle un sentido a aquello que no encontrábamos de otra manera con el método científico, por ejemplo. Ahora, si la leyenda, que es un relato de tradición oral, ha sufrido algunos accidentes, como por ejemplo la traducción. En la traducción se pierde un montón de contenido.
De hecho, traductor viene de traditore, que es traidor.
Exactamente.
Es una traición. Sí. La traducción es una traición al texto original en su idioma original.
Exacto. La percepción del tiempo, por ejemplo, no es la misma
en una lengua
que en otra, ¿no?
Exacto.
Entonces, esta es una cuestión interesante para abordar esta problemática de las metáforas que nombran el mundo. La historia del mundo, las explicaciones que la humanidad ha dado sobre aquello que no conocía. ¿Qué pasa cuando solo la encontramos en lengua castellana?
Y qué hermoso decir, permitime este recreo de un segundo, qué hermoso poder ver desde el punto de vista de la explicación, tratar de que sea una explicación científica y no lo es, pero sí la belleza de la poesía en esas explicaciones.
Sí.
Porque muchas veces uno encuentra descripciones de las cosas desde una belleza poética tan enraigada, tan de la tierra, tan profunda, que emociona, ¿no? A mí por lo menos me emociona.
Sí, sí. Y de hecho, esta diversidad de lenguas va a construir sentidos más justos,
claro,
para todas las culturas que existen. Algunas han sido diezmadas,
sí,
pero es importante buscar el compromiso como profes de lengua y también como hablantes de encontrar esas huellas.
Y hay gente y colegas y docentes y amigos que se dedican a esto hace mucho tiempo, ¿no, Iris?
Sí. ¿Con quién vamos a charlar?
Parece que Santiago Durante, que es etnolingüista, especialista en pueblos originarios, bueno, en el documental Guardianes de la Lengua, es algo que uno debe ver casi obligadamente para entender estos temas, parece que está del otro lado del teléfono.
No me diga.
A ver, Santiago Durante, ¿está por ahí?
Sí, ¿cómo están?
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien. Encantado de charlar con ustedes.
El gusto es nuestro. Santiago, veníamos hablando un poquito acerca de las leyendas, de cuáles son las metáforas que van a explicar en distintas lenguas algunas cuestiones como el origen del mundo, fenómenos naturales que la humanidad no se ha podido explicar de otra manera en un determinado momento, pero nos encontramos con el problema de que esas leyendas, esa tradición oral, está mediada por la traducción castellana. Digo, ¿esas lenguas de los pueblos originarios están perdidas? ¿Dónde están?
A ver, no, perdidas no. Han sufrido procesos muy históricos, muy injustos, que las han minorizado, digamos, ¿no? Uno podría pensar que son lenguas, porque a veces se dice lenguas minoritarias, pero minoritarias parece que fuera la culpa de las lenguas o de los pueblos, ¿no? O sea, hubo otros actores que hicieron que esas lenguas se hablen menos, que no,
claro,
tiene nada que ver con los pueblos originarios, tiene que ver con las invasiones de los españoles en nuestra parte y después con la conformación de los estados nacionales, como nuestro estado argentino, que durante todo el siglo XIX hizo una campaña sistemática de desaparición de personas, ¿no?
Y impone, impone una lengua hegemónica también, ¿no?
Claro,
el que domina.
Exactamente, ¿sí? El que domina, nomina, decía Barthes, ¿no?
Claro,
el que domina, nomina. También te nombra, ¿no? Te dice cómo te tenés que decir, ¿no? Desde decir indios, ¿no? Ese tipo de actos, ¿no? Y poner una lengua es una forma de dominación como la dominación por medio de las armas, ¿no? O sea, en el siglo XIII, Nebrija hace la primera gramática del español y le dice a los reyes, le dice que la lengua es muy amiga del imperio, ¿no? O sea, si queremos tener un imperio, lo que tenemos que tener es una lengua imperial, ¿no? Y por eso hay que unificar la lengua y tal. Entonces, silenciar las lenguas de los pueblos también es silenciar, bueno, las expresiones culturales de estos pueblos, y también dentro de eso están estas narrativas, estas leyendas, estas historias que nos muestran una forma de ver el mundo distinta, y que entonces también hubo un intento de acallar. Pero intento, ¿no? O sea, tampoco nos quedemos en lo que no hay, porque también hay cosas que persisten, que están,
claro,
que se reinventan,
claro,
y los pueblos originarios no los tenemos que pensar en pasado, ¿no? Los tenemos que pensar en presente, porque con todos los problemas y todas las amenazas, y todas las los palos en la rueda, ellos siguen mostrándonos sus modos de ver y sus cosmogonías y sus modos de estar en el mundo, ¿no?
Y esas en esas cosmogonías y esas leyendas que buscan entender el territorio que habitan, decíamos hace un rato, además tiene una belleza poética impresionante, ¿no? Hay todo un desarrollo de una estética propia de esa lengua que da ganas de consumirla como consumo cultural, además.
Sí, absolutamente, porque eso lo estudian dentro de lo que se llama el arte verbal.
Claro.
Que uno lo podría pensar como, por ahí, este es un ciclo orientado al secundario, tengo
sí,
entendido.
Sí, sí.
Y hay... ahora está súper de moda el trap o el rap,
sí,
toda la rima improvisada. Bueno, dentro de estas leyendas hay elementos muy similares a las rimas improvisadas porque son textos de raigambre oral.
Claro.
Entonces, para captar la atención de la audiencia se utilizan recursos que, por ejemplo, después yo escucho a los traperos, raperos de ahora y a veces usan los mismos, o sea, de maneras distintas, ¿no? Pero interpelar a la audiencia... rimar, repetir, foguear, ¿no?
O
cómo la audiencia también responde a lo que dice el orador, aprobándolo o abucheándolo,
digamos. Claro,
o sea,
claro.
Juzgando su performance, ¿no? O sea, juzgando su modo de ejecución. Así que, digamos, cosas que podemos pensar como ancestrales, pero viven hoy también porque se están reeditando todo el tiempo y porque son vitales. O sea, viven hoy porque hoy mismo, como vos decías, nos gusta, nos atrae, le encontramos un valor estético, poético y de goce.
Santiago, vos sabés que abonando esto que vos traes, a veces circula una idea de que los chicos y las chicas no están comprometidos, por ejemplo, con la cultura escrita, con el análisis sistemático de la lengua, pero sin embargo quienes participan de estos eventos en los que hay un trabajo muy activo en relación a pensar el sistema, pensar la rima, pensar variables en la composición, se ve esta cuestión de el valor de la lengua en uso, ¿no? Lo que yo te quería preguntar es en relación a esto que vos planteabas de las distintas cosmogonías y lo que eso aporta, ¿pensás alguno en particular que a vos te parezca que no circula en la escuela, por ejemplo, o que te gustaría compartir con los chicos y las chicas?
Bueno, o sea, hay un montón, porque imagínate que son un montón de pueblos distintos que tuvieron muchos siglos y milenios, incluso pensando estas historias. A mí me llama la atención, por ejemplo, que hay en todos los pueblos de América historias muy comunes, ¿no? Que también nos hacen pensar como, o sea, hay muchas diferencias, pero también hay muchas similitudes. Una es que hay todo un grupo de leyendas y de historias que tienen que ver con un momento antes de este momento, cuando los animales eran personas. Sí. Eso lo encontramos en los pueblos chaqueños, que yo estudio mucho, pero también en los pueblos del sur, los pueblos patagónicos, también más arriba, ¿no? También en Colombia.
Sí, y déjame extrapolar, sí. Las famosas leyendas de Esopo, las fábulas, también son animales con voces, ¿no? Casi humanizadas.
Efectivamente, en las fábulas, por ejemplo... algo muy interesante de esto que vos decís es el tema del zorro, justamente, que el zorro,
claro,
se encuentra,
sí,
en un montón de pueblos muy distintos y es el mismo personaje que de alguna manera toma como una especie de arquetipo que podemos encontrar incluso en los relatos míticos griegos, ¿no? Por ejemplo,
claro,
si recuerdan Prometeo, lo que hace es robar el fuego, ¿no? Y de esa manera como que cambia el orden establecido de las cosas,
sí,
y le da a las personas algo que era para los dioses. Sí. El zorro cumple de alguna manera algo así, es como un personaje pícaro, pero en esa cosa pícara lo que es como subvertir un orden establecido de cosas. Y eso lo encontramos, pero en un montón de pueblos distintos, y por ejemplo, yo trabajo mucho con un pueblo de Paraguay y de Bolivia, que son los ayoreos, y ahí, por ejemplo, es lo que me llama mucho la atención, es que está ese personaje, pero es una mujer, es una zorra, no es un zorro. Así
claro,
que, digamos, con distintas cositas lo vamos a encontrar
E incluso en lengua castellana, zorra también tiene una connotación la palabra, ¿no? Hacia una mujer, que es la parte más oscura o mala, digo. Hasta en esas cosas capaz que debe tener raigambre, digo yo, tirando un tiro por elevación, pero que está bueno cómo uno puede ir hilando estas cuestiones del lenguaje.
Claro, mira, eso no lo había pensado, pero lo podríamos rastrear. La verdad que no lo sé. O sea, no tiene esa connotación...
No, claramente.
Sexual, por ahí que tiene en español esa palabra. Pero habrá que ver.
Pero sí de personaje pícaro, ¿no? El personaje pícaro, el que se aviva y hace una cosa contravencional, por decir así.
Exactamente, sí, ahí sí. Y bueno, y después hay, bueno, otras historias, ¿no? Que también nos hacen pensar, por ejemplo, los modos de ser, los modos de estar. Hay una historia de los mapuches que a mí me gusta mucho, que es Tren Tren y Kai Kai, sí, que es muy conocida, ¿no? Incluso si los que nos están escuchando quieren poner en YouTube Tren Tren Kai Kai, van a encontrar videos y cosas que muestran digamos, algo así como el principio de los tiempos, lo podríamos pensar en relación al diluvio, ese tipo de cosas, pero con... es una historia de dos serpientes gigantes, que es una serpiente de tierra y una serpiente de agua, que una de ellas se enoja y genera como un maremoto, como un tsunami, y ahí se crea una isla importante, que es la isla de Chiloé, del lado del Pacífico. Pero esa historia, lo que está bueno es que es una historia didáctica, porque nos dice que eso pasa porque las personas pescan y no hacen un agradecimiento, que es el yatún, que es claro, que es un ritual que vive hoy en día, que se practica hoy en día. Entonces, por medio de una historia también nos explican, digamos, nos didactizan, o sea, nos enseñan, nos explican cómo es que hay que proceder para mantener, digamos, un equilibrio así cósmico, digamos, ¿no?
Santiago, vos sabés que en la escuela, cuando leemos leyendas con los chicos y las chicas, esto que vos traes de las mujeres en liderazgo también, o las femenidades en liderazgo asociadas al alboroto, también leemos la leyenda de Anaí, por ejemplo. Y estas leyendas nos permiten también pensar otras atribuciones a los géneros, por ejemplo.
Sí, absolutamente, y eso es, bueno, ese es el sesgo del investigador, ¿no? Que a veces la propia cultura de uno se la trata de imponer a otra cultura sin darse cuenta, digamos, ¿no? Porque es como nosotros pensamos el mundo. Y hay ciertas prácticas que por ahí uno piensa más relacionadas a lo masculino o a las masculinidades, y cuando uno ve, se pone realmente a ver qué pasa en los pueblos originarios, muchas veces eso es distinto, ¿no? Uno, por ejemplo, uno diría... Bueno, en general en las sociedades cazadoras-recolectoras, lo cazador es más de las masculinidades y lo recolector más de las feminidades. Y cuando te pones a charlar con los ayoreos, por ejemplo, con quien yo viví un tiempo, es en general, no digo al revés, pero las mujeres son eximias cazadoras.
Claro.
Así que, digamos, esas son cosas que uno debería poner entre paréntesis y realmente ver, y también ver cuando vemos hoy en día algunas prácticas, por ejemplo, unas prácticas patriarcales, sí, cuáles de esas prácticas son las tradicionales de estos pueblos y cuáles tienen que ver con el contacto con la sociedad, por ejemplo, con la evangelización, porque
claro, hubo un proceso
muy grande de evangelización en estos pueblos donde se les impone un modo de pensar que es el modo de las distintas iglesias cristianas, ¿no? A
veces, y bueno, católicas, a veces, iglesias, ¿no?, católicas o cristianas, que tienen como mito principal y fundador un padre, un Dios padre, no un Dios madre.
Exactamente. Entonces, exactamente,
claramente, claro, digamos, la concatenación de hechos y pensamientos va a ir por ese lado. No le veo otra salida. Santiago Durante, etnolingüista, especialista en pueblos originarios. Sabés que podríamos estar hablando horas, ¿no? ¿Te das cuenta?
Pero,
bueno, hablaremos alguna otra vez, si te tenés ganas, charlamos otro rato, porque es muy, es apasionante. Gracias, Santiago, de verdad.
No, por favor.
Un abrazo.
Un cariño. Chao.
Y nos metemos con el profe de Filo, que está acá.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo va? ¿Bien, Juan?
Estaba buenísima la charla. Para seguir.
Bueno, pero podemos nosotros seguir. Yo me quedé pensando una cosa interesante, porque vos nos hablábamos y hacíamos señas de lo que estaba pasando, porque es tan apasionante la cuestión de la lengua que yo pierdo la noción del tiempo, por ejemplo. Y el tema de la lengua principal, como decían los romanos del imperio, la lengua real y la lengua del dialecto, no es una cuestión del tercer mundo. Porque en el primer mundo ocurrió, o sea, la lengua imperial era el latín. Y hoy vos vas a Italia y en Roma hablas italiano, italiano oculto, como dicen, pero vas a Calabria y es un dialecto y lo miras mal, o sea, no es una buena lengua.
Siempre es interesante ver que es una cuestión de poder.
Exacto.
Acá, allá, en todos lados. Cuando una lengua domina, no tiene que ver con que sea mejor,
no,
ni
más
completa,
no.
Ni nada.
El que domina, nomina, decía Barthes.
No, es que estábamos hablando, estaban hablando recién en la entrevista, yo pensaba en el programa que hicimos hace un tiempo sobre los mitos y
claro.
Digo, cómo la filosofía nace de un sí. relato mítico, de una sociedad, de una cultura que pensaba mitológicamente. Digo, ¿y qué tiene que ver con esto mismo? Con buscarle respuestas a una cosmovisión. Y en esto me parece que era interesante, pero daba para charlar 2 horas más.
2 horas más.
El conocimiento de los pueblos originarios, el conocimiento del lenguaje mitológico, de la leyenda, es un conocimiento mucho más experiencial.
Claro,
Por eso es más didáctico también, porque sí. Tiene que ver con una experiencia, no es conceptual. En ese sentido, si querés, la filosofía como inaugura una nueva época en Occidente de un pensamiento donde podés disociar pensamiento y realidad. Y
claro,
práctica.
Se convierte, pensar es científico a partir de los griegos, digo yo.
Claro.
Empieza a tener un método, una forma.
Tal
y
cual.
Justo hablábamos de los sofistas, estos profesionales en el arte de hacerte creer algo.
Y en los sofistas pasa un poco esto, de ese par. Digo, el lenguaje sirve. A ver, no había duda en el pensamiento mitológico de la relación entre palabra y verdad y acción.
Claro, claro.
Y acá vos podés usar para los sofistas la palabra casi para cualquier cosa. Digo, esto para convencer a cualquiera de lo que vos querés.
La herramienta.
Es la herramienta del lenguaje.
Claro, claro.
Y en ese sentido, digo, uno entiende, y es literal el uso que hacen ellos, de la palabra como una herramienta de poder. Esto de la diferencia entre lengua y dialecto, que no es más que una distinción de poder,
claro.
De posición. Empieza a construirse ahí esta idea del lenguaje como una herramienta. Y la vez pasada quedó así medio como tirado, yo quería recuperar esto, ¿no? Decíamos, bueno, ¿quiénes fueron los sofistas? ¿O quiénes serían hoy los sofistas? Decíamos, bueno, por un lado fueron los docentes. Digo, fueron los primeros docentes en este sentido de que cobraban por enseñar. Y a más de un docente en la semana, me fueron hablando algunos colegas diciendo, no, pero pará, porque los sofistas te decían cualquier verdura y nosotros no decimos cualquier verdura.
Bueno.
Claro, ¿viste? Sobre todo las ciencias exactas que tienen, o las naturales que tienen como esa pretensión de objetividad inmaculada.
Qué locura.
Y en el fondo, sin caer en el relativismo total, digo, todo conocimiento es en parte nuestra mirada de la realidad.
Absolutamente.
Entonces no deja de ser una cuestión medio sofística la docencia, de dar nuestra mirada o la mirada de nuestra disciplina sobre un determinado objeto. ¿Por qué solo la física puede hablar de determinadas cosas o solo la biología puede tener un discurso válido sobre algunas cuestiones? Digo, el cuerpo humano es de la biología, es de la sociología, es de la psicología,
de la
es
política.
De la política, es de la salud. O sea, hay un montón de factores intervinientes y a veces tenemos como esa mirada muy, muy, muy cientificista.
Muy cientificista. Y te hago una pregunta, Juan, porque a lo mejor por el tiempo que tenemos lo dejamos como picando. En el medio de los sofistas, en ese momento, en esa coyuntura,
sí.
También estaba Sócrates.
Aparece Sócrates que se va a pelear, va a ser como el archienemigo de los
sofistas.
El
River Boca, por decirlo.
Tal cual. Porque Sócrates cree que hay una verdad única, que podemos acceder a ella y que el camino para acceder a ella es la razón. Entonces Sócrates, Platón, Aristóteles van a construir esto que vos decías de la forma correcta, que Aristóteles cierra así como hermosamente,
claro.
En lo que es la lógica. Claro. A partir de ahí razonas bien o todo lo demás está mal, son falacias.
A tal punto que Aristóteles va a imponer, no te puedo creer.
Llegó el recreo.
¿Viste esa gente que en el teléfono dice, bueno, y yo te quería contar
y se cortó.
La que viene. Dale,
que viene.
Con Sócrates y después Aristóteles, que hasta va a meter en el pensamiento hasta la estructura dramática, esto de comienzo, desarrollo, clic, es de Aristóteles. Bueno, gracias, profe. Gracias, Juan. Gracias, Iris. Nos vamos con una canción, con una noticia que, bueno, Pau Donés se fue de este plano, el creador y el cantante de Jarabe de Palo, y nos vamos con Depende, ¿no? Que es una canción que te gusta y tendrá que ver con esto.
Y tiene que ver con los sofistas, de que todo depende de cómo se mire.
Bueno, depende, que nos vemos mañana. Chao.
De que depende, de según cómo se mire, todo depende. Depende, de que depende, de según cómo se mire, todo depende. Thank you. verás que nunca en primavera y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. Depende, de según cómo se mire todo depende. Depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende. Según cómo